La lectura de hoy se encuentra en Ageo, capítulo 2, versículos del 10 al 19. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la artesa del mosto, sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid ni la higuera, ni el granado ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Esta es la palabra del Señor.
Y bueno, nuestro hermano Álvaro va a exhortar la palabra del Señor, así que estemos orando por él, pero también con la mente y el corazón abiertos.
Acoplado, ¿no? Ahí sí, sí. No, sí, pero yo me desacoplo. ¿Aló? ¿Está acoplado, no? Sí. Ah, ok. Ah, no era yo. Ya, sí. ¿Se escucha, no? Sí. Oh, excelente. ¿No? Sí, ya. Yeah. Ok, entonces, seguimos con nuestra serie de reconstruyendo nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, basada en el libro, este pequeño libro de Ageo. Ya estamos llegando casi al final de este pequeño libro del profeta Ageo. Y como hemos visto durante todos estos domingos, el pueblo estaba construyendo o reconstruyendo el templo, ¿cierto? Habían pasado muchos años en el exilio, lejos de Dios, y peor aún, muchos de ellos adorando a los dioses de aquellos imperios, de dioses paganos, acostumbrándose a sus costumbres de idolatría. Lo que ellos idolatraban, este pueblo comenzó a hacerlo también. Se empezó a hacer costumbre este seguimiento por estos nuevos ídolos o dioses o costumbres de esta cultura nueva donde ellos estaban viviendo. Y el corazón de la mayoría, por no decir de todos aquellos de este pueblo, estaban pasando por un periodo de congelamiento espiritual. Y es por eso que Dios hace un llamado a través del profeta Ageo a cambiar ese corazón, a descongelarlo y volver a él, pero de verdad. Pensaba cuando anoche desperté y estaba todo nevado, decía, bueno, justamente ese congelamiento espiritual tenía como esa nieve, estaba sacándole la escarcha o la nieve que estaba en el parabrisas y no podía, tenía que echarle agua, 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 hasta que al final logró salir esa nieve o esa escarcha porque estaba pegada, dura. Y este pueblo tenía ese congelamiento espiritual en su corazón y no podía descongelarse. Cuando regresan a Jerusalén, después del exilio, luego de ser liberados, el pueblo regresa con todas estas costumbres e idolatrías paganas a Jerusalén. Costumbres que estaban ya como arraigadas en el corazón, bien metidas, su raíz metida en el corazón y ya eran normales para su vida diaria. Y costumbres que estaban siendo evidentes a los ojos de todos aquellos que estaban en Jerusalén. Y Ageo comienza con este nuevo mensaje para tratar este tema fundamental. Recuerda que Ageo da mensajes durante un cierto cantidad de meses y este da un nuevo mensaje a este pueblo. Su regreso a Jerusalén, su regreso a reconstruir el templo y la relación con Dios no se trata de algo físico, sino se trata algo del corazón. Se trata de ir trabajando en nuestro corazón. Y ese cambio que pide el Señor al pueblo de Israel no es solo para ese pueblo, sino también es para nosotros, es para ti y para mí. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, muchas gracias porque tenemos este privilegio de poder estar juntos y el privilegio de poder escuchar tu palabra, hablarnos a través de tu palabra. Y ahora también, Señor, el privilegio de poder ser animados con lo que tú trabajaste en la semana con mi corazón, Señor. Así que te pido que tengamos un corazón dispuesto, oídos atentos a escuchar y ser animados y fortalecidos, como siempre, a través de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme contarles un cahuín. ¿Conocen los cahuines, cierto? No me digan que no conocen los cahuines. Yo tengo un cahuín. Yo tengo un buen cahuín. Un cahuín de aquel tiempo, ¿ya? Es viejo, muy viejo. No creo que alguien de aquí haya estado en ese momento del cahuín, ¿ya? Se rumoreaba en los pasillos de la construcción del templo, de la reconstrucción de este templo y en los rincones de toda la ciudad, que entre las personas que trabajaban en esta reconstrucción del templo, muchos de ellos servían a Dios en esta obra, pero en el fondo no servían a Dios. Muchos miraban el esfuerzo que hacían estas personas por reconstruir y las ganas que le ponían por reconstruir este templo, pero en el fondo lo hacían con una actitud del corazón errada. El cahuín, de manera resumida, había hipocresía por parte del pueblo. Y eso es lo que se rumoreaba, lo que se escuchaba, no solo por los creyentes en Dios, sino por todos aquellos que vivían en Jerusalén de este imperio. Este pueblo que regresaba del exilio, que creía en Dios, era hipócrita. Ese era el cahuín, el rumor que se esparcía durante ese tiempo por la ciudad. ¿Y cuál es la solución de Dios para este problema? Buscar coherencias en sus vidas, en las vidas de este pueblo. Mira los versículos del 10 al 13. Dice, el día 24 del mes del segundo año de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Por lo tanto, el pueblo estaba convencido de que al construir o reconstruir el templo cumplía o estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero el problema no era la construcción misma de este templo, sino el corazón del pueblo. Estaban obedeciendo al Señor y se ve de manera evidente que comenzaron a construir este templo. Si miramos y recordamos el capítulo anterior o los versículos anteriores, el pueblo comenzó y se puso las manos a la, obra y empezaron a reconstruir este templo. Pero internamente, en el fondo de su corazón, seguían arraigadas esas costumbres de las demás naciones, de donde ellos venían, y no querían dejarlas atrás. Yo obedezco, voy a reconstruir el templo del Señor como el Señor me ordena. Yo obedezco, dice el pueblo, pero en el fondo, en el corazón, no sé si estaba tan convencido. Porque me gusta lo que yo estaba viviendo del otro lado. Por lo tanto, estamos viendo una obediencia con un corazón errado del pueblo. El pueblo debía limpiarse de alguna manera espiritualmente, porque aunque estaban obedeciendo a Dios, como le dije, todo estaba siendo contaminado, porque sus vidas se hallaban desordenadas espiritualmente. Ellos seguían con las costumbres del exilio, adorando a los dioses de aquellas naciones, estando ya en Jerusalén, y necesitaban de esa limpieza, de ese lavado espiritual. Y es por eso que a Ageo le hacen las preguntas sobre lo inmundo y lo sagrado. Preguntas que los lleva a recordar la ley de Moisés, la ley que Moisés les dio al pueblo. Son cosas que ellos debían saber y que debían recordar. No son cosas lejanas para este pueblo. Por eso hace estas preguntas, que es palabra de Dios, palabra que hemos visto en Levítico. Entonces, no es algo que ellos no entienden o no han escuchado nunca. Recuerden que el pueblo se preocupaba porque generación tras generación pudieran escuchar la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, sobre todo lo que Moisés había dicho. Entonces, estas preguntas que hace Dios a través de Ageo sobre lo inmundo y lo sagrado son cosas que ellos ya sabían. Déjenme explicarles con este ejemplo lo que está queriendo decir Dios a través de Ageo con estas preguntas. Cuando nos angustiamos, ahora que estamos llenos de virus, cuando nos angustiamos por el resfrío de un hijo o por una gripe o estas bronquitis famosas que andan, y nosotros deseamos transmitirle salud a nuestro hijo, ¿cierto? Porque no queremos verlo así tan mal, tan frágiles, tan dañados. Algo que no podemos hacer, ¿cierto? No podemos transmitirle salud a los hijos. Sin embargo, ellos sí pueden contagiarnos a nosotros de su estado viral, ¿cierto? De eso sucio, cochino, viral, feo, nos puede contagiar a nosotros. Estoy hablando algo de médico, no sé si los médicos me van a decir después. Estamos bien o estamos mal, pero, y eso comprueba fácilmente la práctica, porque cuando uno cae en casa, generalmente casi todos caen, ¿cierto? El contagio es rápido en la casa, en la mayoría caen enfermos de este estado gripal. Y esta es la idea que está expresando un poco Ageo en estas preguntas. No puedo transferir salud, pero sí puedo contagiarme de una enfermedad. Y esta enfermedad que ustedes están transmitiendo y que tienen es espiritual, es del corazón y la están transmitiendo a todos aquellos que están ahí, que están en la ciudad. Estaban haciendo las cosas, pero con un corazón errado. Y ese corazón errado, eso inmundo que salía de su corazón, estaba siendo transmitido hacia los demás. Y los demás estaban escuchando este cahuín que andaba dando vuelta, porque lo veían. No era algo que solo se escuchaba, sino que se veía. Esto quiere decir que si estamos viviendo una vida que no agrada a Dios durante la semana, lo que hagamos en la iglesia hoy, el domingo, no santifica aquello que hacemos con nuestra vida. Y peor aún, lo que estamos haciendo mal con nuestra vida tiene el poder de manchar todo lo que hagamos en la iglesia. si tenemos un corazón equivocado en hacer las cosas. Es por eso que es importante la coherencia, dice el Señor, a través de estas preguntas, la coherencia espiritual en nuestra vida diaria. Porque se puede transformar en una religiosidad llena de hipocresía. ¿Puedo hacer todo lo que el Señor me pide en la iglesia? ¿Puedo obedecer al pastor incluso que me pide hacer ciertas cosas? Pero con un corazón errado. Con un corazón que no está buscando a Dios. Con un corazón que solo está buscando cumplir para que todos vean lo que estoy haciendo. En donde solo estaremos obedeciendo a Dios, cumpliendo con lo que Él nos pide, pero con un corazón errado. Eso estaba haciendo el pueblo desde aquel tiempo. Obedecía al Señor, pero tenía un corazón errado. Y esto es un gran, gran, gran peligro hoy en día. No en ese tiempo, sino durante todos los años siguientes. Mostrar una obediencia superficial, mostrar una obediencia de cáscara, es peligroso. Porque al final, como les dije, solo estarás cumpliendo, pero en el fondo puede que no estés ni ahí con lo que estás haciendo. Que no te importa realmente lo que Dios está pidiendo, ni siquiera te preguntas el por qué tengo que hacer esto. Solo cumplo para quedar bien. Obediencia superficial. Y este gran problema de la disposición del corazón del pueblo es algo que lo vemos hoy en día en las iglesias. Y sin ir más lejos, lo podemos ver aquí en St. James. Uno se puede dedicar 24 horas al día a realizar diversas actividades religiosas consideradas quizás admirables por la congregación, por la comunidad. Pero nada de eso será bueno, agradable delante de Dios si tu corazón está errado. Si tu corazón no está mirando a Dios. Si tu corazón va para el otro lado. Es por eso que Dios está llamando a este pueblo y a nosotros a ir cambiando nuestro corazón día tras día, a reconstruir nuestra relación de intimidad con Dios día tras día. Necesitamos, dice, Dios le dice al pueblo y nos dice a nosotros, necesitamos ir trabajando en nuestro corazón día tras día. No puede ser, no es de un momento a otro, necesitamos día tras día ir esforzándonos por conocer a Dios, por trabajar nuestro corazón, porque nuestro corazón se aleja de Dios. Le gustan las costumbres de afuera. Dios sabe cuál es el fondo del problema y se lo hace ver a este pueblo. Mira el versículo 14. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos. Y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Mira lo que está diciendo el Señor al pueblo. Lo que ustedes están haciendo, pueblo, es inmundo. Lo que ustedes me ofrecen es inmundo. El gran problema del pueblo entonces es el corazón. No lo que están viendo, no lo que muestran, porque eso se ve perfecto. Pero el problema es adentro, lo que nadie ve, pero el Señor sí ve. Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes y el mío. Y sabe cuál es la disposición en hacer las cosas. Y eso sí que es repelúo para nosotros. Porque puedo agradar al otro, pero el Señor conoce cada detalle de mi corazón. Más de lo que nosotros creemos. El gran problema es el corazón del pueblo. El corazón de este pueblo era impuro, dice, o inmundo, porque estaban haciendo las cosas por cumplir nomás. Pero en el fondo seguían con un corazón alejado de Dios. Por un lado era mejor que no construyeran nada. Si al final esa edificación no mostraba un cambio interno, Lo que Dios estaba buscando era una transformación del corazón, esta reconstrucción de intimidad con el Señor diaria, no el edificio. Una transformación del corazón que se diera de manera práctica, evidente para todos, pero con un cambio del corazón. No solo un cambio evidente para todos, sino que partiera desde el corazón hacia afuera. Dios quería que se den cuenta de la necesidad de limpiar ese corazón inmundo y que esa limpieza sea evidente para los demás. Y no se escuche ese cagüín que andaba dando vuelta de hipocresía del pueblo. No quería que se escuchara ese cagüín. Dios está pidiendo y nos pide a nosotros que nos esforcemos por ir limpiando nuestro corazón día tras día. Que trabajemos por ir cambiando nuestro corazón día tras día y que ese cambio se muestre en todos lados y no solo los domingos o en las actividades que tenemos durante las semanas aquí en la comunidad. Es un cambio diario en todo lugar donde tú estás. Déjenme explicarlo con este ejemplo. Cuando uno pone ropa en la lavadora para lavar, y luego termina ese proceso de lavado y se te olvida sacar la ropa para secarla. ¿Qué es lo que pasa con la ropa? Yo lo pregunto porque me ha pasado. No es porque me han retado, sino porque me ha pasado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dicen, oye, ¿colgaste la ropa? Ah, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Se pone hedionda, ¿cierto? Se pone hedionda la ropa. La ropa queda limpia porque la lavadora y el detergente hizo su pega, pero queda hedionda por la humedad. Limpia, pero hedionda por la humedad. Fuimos nosotros lavados por la sangre de Cristo en la cruz, ¿cierto? Fuimos lavados, limpios ante los ojos de Dios por Cristo. Pero si nuestra vida limpia solo se muestra en los momentos en que participo en la iglesia y el resto del tiempo no soy el mismo, entonces estaremos limpios, pero hediondos. No humedad, a otra cosa. Limpios, pero hediondos. Limpios por Cristo, limpios porque estamos haciendo quizás las cosas bien, pero en el fondo nuestro corazón equivocado, sucio, porque lo hacemos de una manera distinta, equivocada, alejada de Dios. ¿Cómo es tu vida cristiana? Somos llamados a vivir una vida cristiana coherente con lo que somos en Cristo. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Ser llamados a vivir una vida coherente con lo que somos en Cristo. No una vida superficial como cristianos de cáscara, sino una vida en donde trabajamos por ir cambiando nuestro corazón diariamente. Y este cambio diario nos debe llevar a mirar y examinar nuestra vida día tras día. Y además mirar nuestro pasado y presente con esperanza. Porque Dios está con nosotros. El pueblo le ha dicho al pueblo en todos los mensajes el profeta Ageo. El Dios le dice, yo estoy con ustedes. No están solos en esto. Incluso en este trabajo de ir cambiando el corazón, Dios le dice, yo estoy con ustedes. No están solos, no están huérfanos, son mis hijos, yo estoy con ustedes. Entonces, Dios le está incluso haciendo mirar a que tengan un corazón con esperanza. Tienen un corazón errado, pero Dios le dice, bueno, miren con un corazón con esperanza, un corazón distinto. El Señor está llamando al pueblo a cambiar su corazón errado. Y la manera de ir trabajando con este cambio de corazón es reflexionando sobre el pasado y al mismo tiempo meditar sobre nuestro presente. Mira los versículos del 15 al 16. Dice, ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Dios nuevamente hace reflexionar sobre su pasado, cuando estaban lejos del Señor, cuando decidieron darle la espalda a Dios, dejarse llevar por las costumbres de las naciones paganas, por seguir a sus dioses, les dice, ¿cómo les iba? Cuando estaban en el exilio, ¿cómo les iba? Lo más seguro que la respuesta a esta pregunta es que no estaban tan bien, porque anhelaban volver a Jerusalén, a su tierra. Y por lo que hemos visto en este libro, el deseo de este de volver a su tierra era gigante, era altísimo, era grande. Y sobre todo el volver a reconstruir el templo. Entonces, ¿cómo les iba en el exilio? Pero ya estaban en su tierra que anhelaban. Dios los había liberado, habían vuelto, estaban donde ellos querían, no estaban en el exilio, tenían la posibilidad de construir el templo que ellos anhelaban, pero seguían igual. Su pasado y presente no había cambiado para nada. Solo habían cambiado de lugar, pero su corazón seguía donde estaba antes, en el mismo lugar, arraigado a lo que le gustaba, a esas costumbres de allá. Y Dios quiere que reflexionen y examinen nuevamente el corazón, ¿cierto? Ahí está el problema, siempre el corazón. La vida del pueblo no estaba haciendo lo mejor. Dios le estaba moviendo el piso para que volvieran a Él, para que salgan de su letargo, de este congelamiento espiritual, de su comodidad. Debían aprender o entender que habían cometido errores, que habían tomado decisiones en su vida que lo alejaban de Dios, que habían decidido darle la espalda a Dios para vivir su propia vida y que esa decisión trae consecuencias para su vida. Ese disfrute, ese gozo que buscaban lejos de Dios los llevó al exilio y les dice, reflexionen. Si se dan cuenta, el pasaje lo repite 3 veces, este reflexionen en esta sección. Y anteriormente también los había llamado a reflexionar. La palabra reflexionar se repite constantemente en el libro de Ageo. Es por algo, ¿cierto? Si algo se repite es porque algo quiere el Señor decir. Reflexionen, miren su pasado, incluso miren su presente y vean que siguen igual. No han cambiado nada. Dios los libera del exilio, los trae a la tierra que tanto deseaban. Los anima a reconstruir el templo que ellos querían volver a levantar, pero su corazón aún estaba en el exilio. ¿Cuántas veces has tenido que tocar fondo para darte cuenta que nuestro corazón está errado? ¿Cuántas veces has tenido que tocar fondo para darte cuenta que nuestro corazón está errado? Yo puedo contar muchas en mi corazón, en mi vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha movido el piso para entender que debemos volver a Él? ¿Cuántas veces el Señor te ha movido el piso para volver a Él? ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta de nuestro error, pero nuevamente volvemos a olvidarnos de Dios? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? El Señor nos llama a reflexionar. Reflexiona sobre nuestra vida. Nos llama a examinar nuestro corazón, pero también a trabajar día a día en nuestra mayor debilidad, el corazón. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a recordar el Evangelio en cada momento, porque lo necesitamos en cada momento. Recordar que no podemos solos, que necesitamos de Cristo en nuestro caminar para no alejarnos de Él. Necesitamos recordar eso día tras día. O si no, nuestro corazón se desvía, se va fácilmente. Reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. Reflexionemos cómo está nuestro corazón. ¿En dónde está enfocado nuestro corazón? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Pregúntate, ¿mi corazón está alineado con lo que Dios me pide? ¿Está alineado con lo que Dios me pide realmente? Y quizás la respuesta será, muchas veces no lo está. Y es verdad, hay que ser sincero. Muchas veces no lo está. No está alineado con lo que Dios me pide. Pero Dios nos llama a través del profeta Ageo a trabajar en nuestro corazón. A que haya un esfuerzo por parte de nosotros. Porque si identificas que muchas veces tu corazón, como el mío, no está alineado con lo que Dios nos pide, entonces busca reconstruir tu relación de intimidad con Dios. Porque si te das cuenta, bueno, da ese paso y busca volver a reconstruir esa relación con Dios. Dios está abierto a ti, esperándote a que vuelvas. Está con los brazos abiertos esperando a que vuelvas a Él. Y no solo esperando, también te mueve el piso para que recuerdes que no estás solo y que Él está contigo. Él es el que te recuerda cómo está tu corazón y te lo mueve para que vuelvas a mirarlo a Él. Por lo tanto, Dios conoce nuestro corazón, sabe que muchas veces falla y va a seguir fallando, que muchas veces lo olvidamos y que vamos a seguir olvidándolo. Sabe que el pueblo en el tiempo de Ageo le daría la espalda, lo sabía, pero a pesar de eso, Dios le promete que los va a bendecir. Mira lo maravilloso de este pasaje, a pesar de la hipocresía, a pesar del corazón del pueblo, Dios les dice, yo los voy a bendecir. Versículo 19. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid ni la higuera, ni el granado ni el olivo? Pues a partir de hoy, yo los bendeciré, dice el Señor. Esta promesa de bendición debería llenarlos de esperanza a este pueblo. A pesar de un corazón mal agradecido, de un corazón que le dio la espalda, a pesar de un corazón que estuvo lejos, el Señor los trajo de vuelta y ese corazón seguía en el otro lado, en el exilio, Dios le dice, yo los voy a bendecir. Y lo maravilloso es que esta promesa por parte de Dios no es por las buenas acciones del pueblo, sino por el amor de Dios a su pueblo. Es iniciativa de Dios para el pueblo, no las acciones buenas del pueblo, porque Dios conocía el corazón de este pueblo. No es lo que hacen que se ganan la bendición de Dios, sino es por la iniciativa de Dios, por amor a su pueblo. Solo el pueblo debía confiar, en el Señor, confiar en que Dios lo sostendría, los iba a cuidar como su pueblo especial. Y esa promesa también es para nosotros hoy. Dios nos promete que no nos va a dejar solo, que nos cuida, que nos sostiene y lo va a seguir haciendo porque somos sus hijos y como un buen padre nos ama. Dios está con nosotros, dice. Nos promete que si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él estará con nosotros eternamente. Fiel con nosotros eternamente. Maravillosa promesa para nuestro corazón débil. Porque da esperanza para nuestra vida. Promesa que también nos lleva a agradecer a Dios porque a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel y no solo eso, nos bendice. Maravilloso. ¿Cómo no estar agradecido de nuestro buen Dios, no? A pesar de que muchas veces le damos la espalda, Dios nos mueve el piso, Dios nos llama a buscarlo, que salgamos de nuestro congelamiento espiritual, porque Él nos ama. Y te dice, esfuérzate por buscarlo a Él. Yo quiero volver a tener esa reconstrucción de relación contigo diaria. Esfuérzate. Búscame, me necesitas, dice el Señor, y yo estoy contigo. Estoy así, con la mano esperando para tomarte. Entonces, si tenemos muchas veces te mira al espejo y ves un corazón errado, examinas tu corazón y lo ves, ves un corazón que está desviado, Dios nos da un corazón con esperanza, porque Dios está con nosotros y te ama y quiere que te busques, lo busques día tras día para tener esa relación hermosa junto con Él eternamente y con esperanza maravillosa. ¿Ok? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, muchas gracias porque a pesar de nuestro corazón que muchas veces falla, que muchas veces se aleja de ti, a pesar de nuestro corazón débil que tú conoces, tú nos, siempre nos buscas, nos llamas para volver a ti. Ayúdanos a tener un corazón sensible a ese llamado tuyo, a tener un corazón arrepentido de volver a ti, Señor. Con un corazón transformado, con un corazón que trabaja día tras día por buscarte a ti, por hacer las cosas para ti, Señor. Y cada cosa que hacemos durante nuestro día a día, hora tras hora, sea un reflejo de ese amor que tú das a nosotros, Señor. Por favor, Señor, te pido que nos ayude en nuestra debilidad. Ayuda a transformar nuestro corazón débil, Señor, por un corazón fuerte y sobre todo en momentos difíciles. Ayúdanos a poder mirarte a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y gracias porque nos promete siempre estar con nosotros eternamente si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.